Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien, nosotros bien, son las 8 de la mañana, razones para estar bien. Amaneció martes 27 de septiembre, el día parecido al de ayer, lo que hay. Hay quienes han madrugado un poco para ver el debate norteamericano de los dos candidatos a la presidencia, Hillary Clinton y Donald Trump, que es un debate que ha sido muy seguido allí en Estados Unidos y que ha sido entretenido, hombre, digamos que ha sido un debate bronco, como se esperaba, bronco, ¿no?, farragoso, donde ha estado algo más más presidencial Hillary Clinton. Es más lo que llaman una political warrior, ¿no? Una guerrillera política, una guerrera política, ¿no? Empezó bien Trump, pero luego perdió un poquito de foco, más farragoso. Unos hablaron, bueno, Trump habló de los males económicos del gobierno de Obama y pues Hillary, que dio la impresión de haberse preparado algo más ese debate, pues acusó a Donald Trump de mentir, de ser un racista, en fin, estas cosas que se esperaban. Y ahora pues todo está en saber quién ha ganado el debate, qué piensan los norteamericanos. Lo que teníamos a primera hora de la mañana era una encuesta que ha hecho de urgencia la CNN, pero la CNN la ven solamente, bueno, solamente no, la ven básicamente los demócratas. Quiero decir que lo que salga allí ha salido 62% Hillary, 28% Donald Trump, que bastante es para lo que es la CNN. Digamos que esto, antes le decía, esto es como si aquí la Sexta organiza un debate entre Rajoy y Pablo Iglesias y luego le preguntan al público de la Sexta quién ha ganado. Pues lo mismo. Pues, exactamente. En fin, dos estilos muy diferentes, ¿no? En España nos distraemos mucho. Hoy tengo el desfibrilador de tontos. De verdad que me va a estallar, se me va a saltar la aguja, porque hay una muy buena, porque hay una tan buena, de los miembros de la CUP, de estos de los sandalios, estos de que sostienen al gobierno de Puigdemont, y han dicho, que además que el 12 de octubre no tiene que ser fiesta y tal, esto ya esto viene de lejos, que es que hay que cambiar la estatua de Colón en Barcelona, la que hay al fondo de las Ramblas, que lleva allí toda la vida, con el dedo tieso ahí señalando a América, y cambiarla por una de indígenas de los pueblos de tal y de cual. Es maravilloso. Dios mío, pero qué tontos más bien acabados. Señor, qué obra de arte has hecho ahí. Es que son tontos que dan a dos calles. Pero a chaflán, entero, ventanal abierto, corriente de aire. Qué maravilla de tontos. Es extraordinario, yo no sé, claro, con estas cosas hay que tener el desfibrilador siempre a mano, porque estos proliferan y luego nos preguntamos como nos preguntábamos a las 6, pero qué mundo, señor mío, qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado, que es el único que nos va a sobrevivir a todos los demás, como todo el mundo sabe. Pues ayer todos esperaban que Pedro Sánchez compareciera después de la reunión en la que analizaban los resultados del País Vasco y de Galicia, y efectivamente compareció, pero lo que compareció no fue para dar ni menos la explicación de las elecciones, como si eso no fuera con él. Ah, no, bueno, hemos perdido. No, sí. Ayer lo que hizo fue reaccionar y retar, tirar un farol, retar a los críticos que él tiene, y la verdad que los tiene, para que se presenten a unas primarias y se establezca en un congreso el 2, 3 y 4 de diciembre cuál tiene que ser la línea que tiene que primar en el Partido Socialista. La que dice él, un gobierno con Podemos, con el apoyo externo de PNV y Convergencia y la abstención de Esquerra, u otra cosa. Es decir, si todos aquellos que le cuestionan, que piden que dimita, tienen valor para presentar a alguien. Que esa es otra, a ver quién. Lo cierto es que ayer todo eran ataques a Pedro Sánchez en el Partido Socialista, que desde luego la rueda de prensa que dio hoy algunos medios la definen como que es que le faltaba la camisa de fuerza directamente. y convierte la actuación en un circo de tres pistas, el Partido Socialista. Entonces él contraataca, lanza un órdago a sus críticos que se presenten, se queja de que no haya una sola voz y mientras tanto, bueno, sigue elaborando su proyecto Sánchezstein. ¿Qué es lo que va? ¿Cuál es la fecha clave? Mire, hay una fecha clave ahora en el Consejo Federal del próximo sábado. ¿Qué es un Consejo Federal? Bueno, el partido tiene un gobierno, para entendernos, que es lo que se llama la Ejecutiva Federal, que preside el secretario general. Pero esa Ejecutiva responde a un Consejo Federal que es como una suerte de parlamento del partido, donde hay 290 miembros, no todos con derecho a voto, pero bueno, casi todos, que pueden desautorizar a la Ejecutiva. Claro, eso es muy fuerte porque es quitar de en medio, remover al secretario general, cosa que no ha ocurrido nunca en el Partido Socialista. Es verdad que tampoco se había llegado nunca a los límites en los que está ahora el Partido Socialista con 85 diputados y además encima queriendo montar un gobierno. Entre tanto, a todo esto, Podemos se venga de los críticos de Pedro Sánchez como si quisiera fastidiar a aquellos que impiden o quieran impedir que Podemos forme un gobierno con Pedro Sánchez. Y entonces le retira el apoyo en el Parlamento de Castilla-La Mancha, en el de Extremadura, puede que en el de Baleares, tal vez en las próximas horas. Y esto, bueno, hace que haya una cierta sensación mayor de cacao. También es verdad que algunos dicen, oiga, pues mire, que aproveche el Partido Socialista para quitar de en medio a toda esta mamarrachada política de charlatanes que ha puesto en los ayuntamientos, empezando por el de Madrid, y que el señor Carmona eche a la señora Carmena de ahí, que podría ser una buena idea, Antonio Miguel. Pero bueno, ese 1 de octubre el Comité Federal puede tumbar al secretario general. O sea, solo el Comité Federal puede tumbar a una Ejecutiva Federal. Es verdad que la Ejecutiva también puede autotumbarse si dimite más de la mitad de los miembros. Pero ya les digo, es altamente improbable. Altamente improbable. El problema no está tan solo en hundir al PSOE. El problema está en partirlo por la mitad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y en esta sensación, en la que hay varios acuerdos en todos los analistas hoy, en los medios de comunicación, de morir matando. O de intentar que a la larga te salve la militancia. Dando la idea de que no vas a vender barato tu fracaso. Esto, efectivamente, lleva toda esta situación de irigay, de caos, a la política pequeña, a la fotografía de la política menuda. Alguno dirá, es que esto es política. No, esto no es política. La política, entendida como el acuerdo, los acuerdos de Estado fundamentales, el peso de la política de tipos con envergadura, que hacen, que establecen las líneas sobre las que impulsar el adelanto, el progreso de la nación, el bienestar de sus ciudadanos, eso es la política. Esto no es política. Esto es marrullerismo. Esto es el ahora te quito el apoyo en el Castilla-La Mancha. Ahora vamos tú y yo a hacer un gobierno por aquí y mientras tanto yo a los críticos me los quito citándoles en octubre para que la perrería de que coja. Y si no, llamo a la militancia, que la militancia va a estar conmigo y eso es muy pequeño. Pero es la fotografía de la política que ahora mismo tenemos en España. Y tampoco ahora nos pongamos exquisitos los demás, ¿eh? Porque a todos estos les hemos votado nosotros, ¿eh? Es decir, a todos estos los hemos puesto nosotros. Ahora, que no nos hagamos los estupendos. Que también tenemos nuestra cuota aparte de responsabilidad. Vamos a ver a las 8 y 9 si conocemos todas las noticias del día en estos titulares. Tenso encuentro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne con el secretario de Estado norteamericano John Kerry en Cartagena de Indias. Ambos han aprovechado su presencia en Colombia para limar tensiones por el revocatorio de Maduro.
La hora de la verdad.
Los colombianos votan el domingo si ratifican o no el acuerdo de paz con las FARC. La ONU está verificando ya si la narcoguerrilla renuncia realmente a las armas.
Sentencia del Madrid Arena.
La Audiencia Provincial de Madrid notifica este mediodía el fallo a los 15 acusados. Se cumplen 4 años de la tragedia en la que murieron 5 jóvenes viernes. Las familias esperan que se haga justicia.
El gran viernes.
Loterías y apuestas del Estado estrena el viernes el Big Friday de Euromillones, un bote de 130 millones de euros que se pondrá en juego dos veces al año. Las apuestas cuestan 2,5 euros y el bote mínimo aumenta de 15 a 17 millones.
En deportes esta noche, Champions, director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Hoy tenemos jornada de Champions, gran partido en Alemania, 9:45, Borussia Dortmund, Real Madrid. Zidane no está enfadado con Cristiano Ronaldo. Ha dicho, ni yo soy tonto y además él es muy inteligente. Y que si hay que quitarlo otra vez, pues que se le quita, que no hay ningún tipo de problema. A las 9:45 el partido, por supuesto con Cristiano como titular. No sabemos cuál será el portero titular del Real Madrid. Además se juega en el Pizjuán, un buen partido también entre el Sevilla y el Olympique de Lyon. Ayer se cerró la sexta jornada de Liga. Perdió el Granada 3-1 con el Alavés y su entrenador, Paco Gémez, dijo en sala de prensa que los errores de ese partido quizá le costaran el puesto. Veremos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las tormentas se quedan en el Mediterráneo y Baleares, las nubes en el Cantábrico y el sol en el centro y sur. Nos espera otro día de otoño con temperaturas de verano.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Aquí se observa una revolución pictórica sin precedentes.
Lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar es puro arte. Si no das un parte en 5 años, pintan tu casa gratis. Cámbiate a Línea Directa. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos con los sonidos del día. Sánchez se enroca y reta a los críticos.
Aquellos que consideren que tienen un proyecto mejor, den un paso al frente. Y si ganan, yo les puedo asegurar que seré la primera persona en ayudar y en garantizar la unidad del Partido Socialista. Me gustaría que fuera también al revés.
Los socialistas andaluces le piden responsabilidad a Juan Cornejo.
No es el momento de celebrar Congreso, sino de asumir responsabilidades políticas. Cada uno que lo interprete como quiera, pero creo que estoy siendo claro, ¿no? Que es el momento de asumir responsabilidades políticas.
Rajoy no quiere zascandilear.
Mi interlocutor es el señor Sánchez, mientras el señor Sánchez sea el secretario general del Partido Socialista. Y por tanto, yo no voy a zascandilear, y perdón que utilice esa expresión, con nadie.
Se firmó la paz en Colombia, Santos y Timochenko.
Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte.
Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Primer debate presidencial entre Clinton y Trump.
¿Por qué no hace pública su declaración de la renta? Haré pública mi declaración cuando ella haga públicos los 30.000 correos que ha borrado.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Tu sonrisa te delata. Tony, vas a hablarnos de fluchos.
¿Cómo no voy a ir con una gran sonrisa por la vida? Una sonrisa de comodidad absoluta con fluchos. Además, este otoño-invierno, fluchos ha creado una pedazo de colección con unos diseños, con unas pieles y con unos colores alucinantes. Y sin olvidar toda la tecnología que está detrás de la comodidad absoluta de fluchos. Entra en tu zapatería, sí, pide fluchos, que te los llevarás de calle. Y mira qué monos.
Podemos conseguir billetes de avión con un solo clic. Podemos comprar entradas haciendo clic. Podemos hacer transferencias con un clic. Y también podemos salvar la vida haciendo clic.
Hay un clic que nunca debemos dejar de hacer. El del cinturón de seguridad. Es fundamental, tanto en ciudad como en carretera, porque reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Cuando subes al coche, tu vida está a un solo clic. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Entre los disparates de ayer, Sánchez en una comparecencia que parecía querer explicar la investidura fallida de Rajoy, quizá el mayor sea la de haberse negado a lo más urgente, asumir la responsabilidad de un fracaso histórico. Comentario y análisis de Santiago González, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Es un problema de líneas rojas, no definidas como los límites del cauce por donde discurren las negociaciones, los planes de los partidos, la cosa. Son las líneas rojas que marcan las inundaciones en las paredes de las ciudades. Hasta aquí llegaron las aguas el 26 de agosto de 1983, dicen las rayas rojas que pueden verse en el casco viejo bilbaíno. Hasta aquí llegó la estolidez del Partido Socialista. Debería inmortalizar una de esas líneas rojas en el despacho de Pedro Sánchez Ferraz 70, para cuando él ya no lo ocupe, a manera de hominem te esse memento, recuerda que solo eres un hombre, a los futuros ocupantes. Si algo está claro a estas alturas es la pasmosa banalidad de Pedro Sánchez, la combinación de falacias, lugares comunes y tonterías enunciadas con lenguaje grandilocuente deja a un lado la cuestión esencial, la cuenta de resultados. No hay entrenador que sobreviva a 6 derrotas seguidas, ni empresario que se niegue a afrontar su responsabilidad tras el hundimiento de la cuenta de resultados. El Comité Federal del sábado debería ser la Junta General de Accionistas ante la que este mediocre debería asumir responsabilidades como primera providencia. No está dispuesto y hace falta ver si en su lugar quieren hacerlo los varones, si están dispuestos de verdad a poner fin a tanto escarnio o son la orquesta del Titanic.
Alberto Ortero, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
David Gistabro, ¿sigues aquí?
Sí, déjame salir un poco. Quiero ver a mi gente.
Bueno, vamos a ver. Sensación después de lo de ayer. Primera consideración, Alberto.
Bueno, yo creo que hoy realmente, no me duele prendas decirlo, creo que el editorial del País está bastante acertado. Es decir, que al final nos encontramos con unos partidos secuestrados, con unos partidos cobardes que apuntan pero no tiran y que no presentan alternativas, y con unos partidos que son o prefieren, antes de postularse y inmolarse personalmente, pues que desaparezca el colectivo. Pero no lo digo solo por Sánchez, lo digo también por esa oposición interna que tanto señala pero que tampoco hace al final.
Y Gistao,
¿no? De alguna forma, lo hemos comentado muchas veces, que hay un margen de audacia de Sánchez que le hace cometer coletazos, actos repentinos e imprevisibles de supervivencia. Este es uno de ellos. De alguna forma, él mismo fuerza un desenlace casi pistolero, casi de Oque Corral, de que cita en el corral a sus detractores para resolverlo todo con una balacera final. Y luego, la forma en que está... A mí hay un aspecto casi peronista en la forma en que usa la militancia del PSOE, que es como entrar en el corral, pero voy a estar con todos los militantes y a ver quién tiene narices de oponerse a esta fuerza, a esta base que yo utilizo para legitimarme y que es mi munición. Y en ese sentido, para los detractores de Sánchez, que no querían llegar tan pronto o a una situación tan límite, no es fácil porque efectivamente les han reducido el discurso a ustedes son apoyos del PP.
Ya saben ustedes que si quieren también intervenir en todo ello, yo pienso de que en nuestro WhatsApp, un mensaje de voz, en el 699-1314, 699-1314.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Santi Majetón, buenos días.
Pues buenos días, querido Herrera.
Un día que se anuncia soleado, salvo Levante y Baleares, y donde, bueno, Pedro Sánchez ha desvelado ya su estrategia, por fin, menos mal.
Es que la vida moderna, querido Herrera, es un fenómeno complejo. Ayer mismo, a título de ejemplo, en mi barrio, debajo de mi casa, me crucé con una mamá, joven y guapa, que empujaba un cochecito con un bebé, también joven y guapo. En la capota llevaba una inscripción, en francés en el original, que decía: Mon petit lapin, mi conejito. Francamente, Carlos, hay textos que yo no sé cómo interpretar.
La verdad, a mí también me pasaría, debo decirte.
Bueno, pues con Pedro Sánchez, el jinete sin cabeza, me pasa lo mismo. Su comparecencia de ayer era esperada. Su negativa a asumir responsabilidades por la gestión más catastrófica que un dirigente político español haya hecho en los últimos 40 años estaba anunciada. El PSOE era el único partido que no convocó a su ejecutiva para valorar las elecciones, solo a la permanente. En consecuencia, no hizo una valoración de los resultados, sino un anuncio de planes, primarias y congreso. Cuenta el Independiente, un nuevo periódico digital que dirigen Casimiro García Vadillo y Victoria Prego, que los varones quieren votación secreta en el Comité Federal del sábado y que la ejecutiva no concibe esa razón. No hay una sola voz favorable a Sánchez en toda la prensa española, desde el gran editorial del País para abajo, algo bastante natural si se tiene en cuenta que jamás había tenido el socialismo español un dirigente que optara tan descaradamente por lo pequeño frente a lo grande, por lo particular frente a lo general, el partido frente al sistema y el fulanismo frente al partidismo.
Bueno, eso es verdad. Ni siquiera es que haya puesto los problemas del PSOE por delante del bloqueo que sufre la democracia española. Es que el principal problema del partido es él. Y pone su casa por delante del partido.
Eso es el fulanismo. Yo no sé si hay alguien que crea que lo puede hacer mejor. Pues que dé un paso al frente. Lo único que se sabe de su proyecto es también fulanista: echar a Mariano Rajoy. Otro asunto estupefaciente es la intervención de Podemos en la crisis, rompiendo las negociaciones de los presupuestos en Castilla-La Mancha y dejando aislado en su gobierno a Emiliano García Page. Cospedal se ha ofrecido a apoyarlo, lo cual demuestra que no conoce a esta peña. Los varones odian a Sánchez solo un poco menos de lo que odian al PP, y esa oferta es un flaco favor a los críticos. ¿La verdad o propaganda? Propaganda, sin duda, respondería Pablo Iglesias. Es impresionante que en la noche electoral se pusieran los podemitas a reflexionar sobre el cumplimiento de los pactos de sus socios en Castilla-La Mancha y Extremadura. ¿Creen los contertulios que el movimiento de Podemos ha sido por cuenta propia o fue encargado por los sanchistas en medio de las lágrimas y suspiros durante la noche triste? El asunto revela una cuestión adicional, que los críticos también están afectados por Podemos y su contacto. Carmona, que pide la cabeza de Sleepy Hollow, fue el que impuso a Carmena como alcaldesa. Nuestro Joaquín Leguina ha hecho una propuesta: apear a Pedro Sánchez y nombrar una gestora formada por los cuatro generales, secretarios generales que ha tenido el partido en democracia: Felipe González, Joaquín Almunia, Zapatero y Pedro Sánchez. Objetivo: desbloqueo y convocatoria de Congreso.
¿Y algún asunto más?
Está el primer debate entre Trump y Hillary Clinton, que ha sido ganado por la candidata demócrata de largo, según las encuestas. Clinton, la verdad, es que tiene un gran aliado en Trump, cuyos excesos terminarán por hacerla presidenta.
¿Y algún aspirante a desfibrilador para tontos?
Pues ya has glosado convenientemente a los sandalios de la CUP, que quieren quitarle de Barcelona la estatua a Colón, ese catalán ejemplar. También necesita un chute el secretario general después de haber dicho ayer: parece que Mariano Rajoy no ha entendido los resultados de las elecciones, por poner un ejemplo.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, pues damas y caballeros, ya ven ustedes qué mañana tenemos hoy. La que nos comentan de registrado Alberto Artero y Yolanda Gómez Super Yol, que ya pasta por estas campas. ¿Qué tal, sí, Super Yol?
Sí. Hola, buenos días y mil disculpas por el retraso, que estaba en Madrid bastante atascadito hoy, pero
vaya,
bueno.
Por Dios. ¿Tu primera impresión de la tarde de ayer, que fue muy entretenida?
Pues mi primera impresión es que los ciudadanos importamos bastante poco a los políticos, y en este caso al señor Sánchez, ¿no? Yo creo que, como tú decías, Sánchez ha puesto su persona por delante de todo, por delante del interés de los ciudadanos, de muchos ciudadanos en los que están gobernando o estaban gobernando hasta ahora. Veremos a ver qué pasa ahora con ese, al quitarles el apoyo Podemos, ¿no? En muchas ciudades, o sea, muchas comunidades autónomas en las que está gobernando el Partido Socialista necesitan que se desbloqueen los presupuestos y que haya gobierno en España, pues para poder seguir funcionando simplemente, y eso lo tiene en sus manos el Partido Socialista, y parece que le importa un bledo al señor Sánchez. Le importa más también su persona que el propio Partido Socialista, porque yo creo que la situación que se crea le hace también un enorme daño a este partido, un partido que España necesita, porque yo creo que si algo estamos aprendiendo con estas elecciones una tras otra, es que ya estamos un poquito hartos de tanto partido pequeño, y al final el bipartidismo, pues yo creo que en España lo que se ha demostrado y lo que ha demostrado a lo largo de la historia es que sí puede funcionar. Y desde luego, pues eso, que al final el señor Sánchez está defendiendo únicamente sus intereses. Eso es la impresión que tengo.
Bueno, ¿y alguna impresión más? ¿Creéis que, por ejemplo, el Comité Federal el sábado se reunirá, se levantará en armas y tirará las fichas de ajedrez del tablero?
Yo no sé cómo está la disposición de votos, pero desde luego... Lo que sí es cierto...
A mitad por mitad, más o menos.
Sí, por eso, pero a la última hora, qué movimientos va a haber, qué llamadas, quién presiona, quién, esta cosa de acción de lobby interno, ¿no?, digamos, y que se pueda traer un bando u otro. Pero, desde luego, los detractores de Sánchez, les conviene resolverlo ahí. Porque es la única forma de resolverlo, neutralizándole a Sánchez ese arma, que es el uso que está haciendo de la militancia. Que insisto que es un arma en la que se ha cogido a sagrado Sánchez, digamos, en la militancia, porque sabe... que ideológicamente es bastante afín a lo que está intentando hacer desde... O sea, los gritos que pega Vicente el otro día es el socialista promedio. Esta idea de que la derecha es una bicha draculiana e ideológicamente está justificado el frenarla, sacar el crucifijo...
No, el socialista es promedio militante.
Militante, o sea, hablo de la militancia.
El votante socialista
sí,
es
sí,
otra cosa.
Pero, ¿eh? estamos en un momento en sí. que el votante no participa. O sea, sí. Por eso hay que acotarlo a la militancia. El votante participará cuando le permitan votar en las próximas elecciones generales. Ahora mismo todo está circunscrito al ámbito del partido y de la militancia. Por lo tanto, yo hablo de la militancia. Y la militancia ideológicamente está bastante más próxima a Sánchez que a la sensatez o lo que uno o al contrapeso que están haciendo los varones. Entonces, si la única manera de neutralizar el temor, la capacidad de amedrentar que pueda tener la militancia, sería resolverlo en un órgano mucho más técnico, que sería este. Pero no sabemos. Yo personalmente no tengo ahí metidos micrófonos como para saber en las mentes de todos ellos, como para saber cuál es la disposición de votos. Pero sería bueno, porque lo otro, insisto, que el uso que está haciendo Sánchez de la militancia, que lo está haciendo desde que se sintió ungido por ella, bueno, con razón, cuando ganó las primarias, es complicado de manejar, porque es verdad que el PSOE corre el riesgo de convertirse en un partido asambleario cuando no lo ha sido nunca, pero eso sería solamente el daño colateral del uso patotero, como dicen los argentinos, de los militantes más ideológicos, que terminan siendo una fuerza de amedrentación importante, porque además no es precisamente el ámbito más sensato ni más lúcido para discurrir los temas, es el más ideológico y el más apasionado en ese sentido. O sea, cuanto menos inteligente es el ámbito donde se deciden las cosas, más conviene a Sánchez.
Sí, sí. Yo creo que hay una mirada hacia afuera, que es la que todo el mundo está señalando, que es la mirada de, oiga, pues efectivamente, como tú comentabas esta mañana, Carlos, pues el gran hundimiento, ¿no?, lo que está pasando con Sánchez, que remeda algún fin de régimen, ¿no?, de alguna manera, que puede llevar al Partido Socialista a la insignificancia y, como decía Yolanda, pues en perjuicio no solo del Partido Socialista, sino probablemente de la gobernabilidad de España, del conjunto de España, ¿no? Y ahora estamos, por el contrario, en la dinámica hacia adentro, que es una dinámica mucho más complicada, donde de cara al futuro del Partido Socialista la teoría del mal menor no se contempla con tanta claridad, ¿no?, porque en un momento dado a lo mejor Pedro Sánchez está en la mentalidad de, oiga, yo tengo que seguir aquí porque lo que viene pues probablemente deje este partido peor de lo que he traído hasta ahora. Yo creo que la gran error de Pedro Sánchez es que se sintió presidente del gobierno, probablemente después de las elecciones de diciembre del 15, tenía todo muy apalabrado y muy cerrado con la gente de la izquierda más radical, se siente muy agraviado por el frenazo o el parón que le dieron los grandes dirigentes del partido hacia esa posible alianza, y a partir de ahí ha entrado en una espiral en la cual a partir de ahora llegamos a este punto donde dices, bueno, ¿qué conviene al Partido Socialista? Porque yo no tengo la respuesta para esto a día de hoy, sabiendo que de cara hacia afuera, por supuesto que salga Sánchez, pero de cara hacia adentro no lo tengo yo tan claro.
No sé qué conviene al PSOE, porque, pero lo que sí sé es que necesita un tiempo bastante más largo, sí, del que va a ocurrir de aquí a diciembre, para reencontrarse con el personaje que antaño fue, para recobrar un liderazgo mucho más apegado a valores tradicionales, que yo llevo toda la semana pasada insistiéndolo, no los ha destruido Pedro Sánchez, los destruyó Zapatero.
Claramente.
Sí, sí.
Hay que hacer un viaje de muchos años.
Puntilla.
Sí, no, Pedro Sánchez le añade un toque ya de arrebato, de locura.
Es elección tras elección, o sea, va cayendo cada vez más bajo, más bajo, más bajo, y la verdad es que se ha puesto un tapón en los oídos y parece que le da igual lo que digan las urnas. No,
además, empieza a parecerse, ¿viste la escena aquella del precio del poder, cuando el Pacino está ya en el despacho final ametrallando todo el que entra?
Sí, sí, yo creo que quiere morir matando y
con sus cuatro,
dice, bueno,
con
si yo me voy de aquí, me voy, pero dejo esto hecho un solar, ¿no? Y a mí, yo creo que a mí me da mucha pena, ¿no?, lo que está ocurriendo, porque además yo creo que el Partido Socialista tenía una oportunidad, porque al final Podemos, si veis cómo se está comportando el señor Iglesias después de las elecciones del 26J, yo creo que Podemos quedó tocado, que esta gente no ha sabido gestionar lo que fue una derrota para ellos, que fue perder 1 millón de votos. Pablo Iglesias estuvo todo el verano desaparecido en las elecciones, en estas campañas electorales apenas le hemos visto ni en el País Vasco ni en Galicia. Yo creo que el PSOE ahí tenía una oportunidad, y además lo que os decía antes, yo creo que los ciudadanos nos estamos dando cuenta casi que bendito bipartidismo, o sea, que estaba bien la entrada de partidos nuevos para frenar, perdona, y yo creo que ya nos estamos cansando porque esto es ingobernable, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque además, para acabar de redondear la cuestión ayer, entonces Podemos le retiró el apoyo a, por ejemplo, al señor García Page, pero también al señor Vara, ya veremos en Baleares. Y el Partido Popular recordó el pacto de estabilidad que había propuesto hacía algún tiempo. Lo hizo la señora Cospedal, a la que saludo bien cordialmente. Señora de Cospedal García, buenos días.
Muy buenos días.
Veamos, ¿usted cree que la falta, la retirada de ese apoyo de Podemos al señor García Page en Castilla-La Mancha es una forma de castigarle por no apoyar la pretensión del señor Sánchez de llegar a un acuerdo con Podemos para formar un gobierno?
Yo no sé si es tal cosa. La justificación que ha dado Podemos, tanto en el ámbito nacional como aquí internamente en Castilla-La Mancha, es que el señor Page ha incumplido todos y cada uno de los compromisos que firmaron con ellos para que lo hicieran presidente, y que por lo tanto ante los incumplimientos lo que tienen que hacer es romper. Eso es lo que han dicho en ellos, que por otra parte lo de los incumplimientos a mí me puede parecer bien o mal, pero es cierto, no han cumplido absolutamente nada.
Afortunadamente.
Efectivamente, pero claro, lo que no se puede es mentir a todo el mundo al mismo tiempo. O se hace una cosa o se hace la contraria. Si tú para ser presidente, porque has perdido las elecciones, firmas un acuerdo y ese acuerdo sabes desde el primer momento que no lo vas a cumplir, bueno, pues alguien estás engañando, y yo creo que eso es lo que ha pasado con Podemos. Y yo creo que además el señor García Page no tenía necesidad, porque fíjese que, por ejemplo, en los últimos presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Partido Popular le ofreció al señor García Page, se lo hice yo directamente y se lo hice desde la primera entrevista que tuve con él, que si no hacía una política de subida de impuestos como se ha hecho, porque eso sí que se ha cumplido, el Partido Popular le apoyaría los presupuestos generales de la Junta. Él no quiso, prefirió seguir con Podemos, y al final, pues cuando tiene estos compañeros de viaje, pues pasan estas cosas. Y por eso nosotros lo que hemos hecho, y yo lo hice ayer inmediatamente cuando vi la situación, para que Castilla-La Mancha pues no se paralice y podamos tener unos presupuestos y podamos continuar actuando, porque aquí no se está haciendo nada desde hace año y medio, pero nada es absolutamente nada, fue ofrecerle el apoyo del Partido Popular para todo aquello que fuera sensato y bueno para los castellano-manchegos, que yo creo que es una propuesta que la entiende todo el mundo, así de sencillo y así de simple.
Ya, pero eso lo hace usted con la esperanza de que hay algún tipo de acercamiento entre PSOE y Partido Popular. Santi González recordaba que a lo mejor estos críticos pueden odiar a Sánchez, pero solamente un poquito menos que a ustedes.
Bueno, yo eso lo hice directamente en primer lugar por el interés de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pero también le tengo que decir que también es bueno que se recuerde lo más importante que yo creo que tiene que premiar en una sociedad, que es lo que es la voluntad de los ciudadanos y el sentido común. Creo que es de sentido común que el Partido Popular y el Partido Socialista puedan llegar a acuerdos. Nosotros lo estamos intentando desde el pasado diciembre con las primeras elecciones generales, y este empecinamiento por parte del Partido Socialista de querer pactar con quien le dé la suma, piense lo que piense el sumando cualquiera, pues yo creo que es muy perjudicial para España. También la idea de imponer el sentido común y de demostrar a los ciudadanos que los partidos podemos ser generosos. Mire, en Castilla-La Mancha ganamos las elecciones, ¿eh? En Extremadura, por ejemplo, no se ganaron las elecciones por el Partido Popular y se ha apoyado al señor Sánchez para sacar los presupuestos, pero es que aquí ganamos las elecciones y estamos ofreciendo de que, a pesar que ganamos las elecciones y que el señor García Page tendría minoría en la Cámara, no mayoría minoritaria, minoría en las Cortes de Castilla-La Mancha, nosotros le apoyaríamos con tal de que haga cosas sensatas y no tenga que verse forzado a gobernar con Podemos. Yo creo que eso es una muestra de lo que estamos predicando en toda España y de lo que estamos diciendo en toda España. Y es una muestra también de que hay algunos que nos interesa más el interés general que ocupar un sillón determinado. Y mire, cuando se han ganado las elecciones, esto cuesta hacerlo, ¿eh? Pero precisamente por eso una muestra de generosidad es bueno que la vea todo el mundo, y sobre todo en estos momentos yo creo que el Partido Socialista.
Ya, ¿y usted cree que a cambio de ello se desbloquearía la situación en el Congreso de los Diputados?
Bueno, podría ayudar. Fíjese, por ejemplo, sé que no va a suceder, pero creo que hay 7 diputados nacionales de Castilla-La Mancha por parte del Partido Socialista. Fíjese qué cifra. Bien. Bueno, sé que esto no va a pasar, claro.
Se conoce el paño, vamos.
No, claro, lo conozco muy bien, por eso le digo, fíjese qué cifra y sé que esto no va a pasar. Pero yo creo que cuando estamos hablando de partidos políticos que tienen vocación de gobierno, que han gobernado en España, que con independencia de nuestros defectos y de nuestras equivocaciones, pues yo creo que hemos tenido más aciertos a la hora de ayudar a la gobernabilidad de nuestro país y de sacar a España adelante. Que algunos, con tal de ocupar el poder, se pongan en manos de quienes claramente tienen un mensaje de ruptura y de destruir todo aquello que hemos construido juntos los españoles durante tantos años, que además ponen en riesgo el futuro de nuestro país, el futuro social, el futuro económico, pero también la unidad de España, francamente, creo que tener un poquito de humildad y decir, bueno, vamos a ver si nos podemos entender, tampoco pasa nada.
Buenos días, señora Cospedal. Soy
Buenos artista. Días.
Lo que pasa es que el pacto que hace usted o que ofrece usted o la ayuda que ofrece usted a Page es imposible aceptar, justamente en un momento en que Sánchez está intentando ante su militancia que sus opositores queden poco menos que como colaboracionistas de la derecha. En un momento así, a Page le resulta prácticamente imposible aceptar nada de usted. Tiene que resolver primero el problema interno del PSOE. Si no, ante la militancia será muy fácil motejarlo de amigo del PP.
Bueno, don David, pero fíjese que el señor García Page en algunas ocasiones se ha manifestado contrario a que el PSOE pacte con Podemos y con los independentistas a nivel nacional.
Por supuesto, no eso aparte. Me refiero al hecho de que sean ustedes un partido tóxico para la militancia del PSOE.
Pero si tiene ese discurso a nivel nacional, no entiendo cómo entonces no puede tener el mismo discurso a nivel autonómico. No se entiende esa incoherencia, francamente, se lo tengo que decir con toda claridad.
Sí, ¿ha recibido alguna? Buenos días, soy Yolanda
Buenos
Gómez.
Días.
¿Ha
sí.
recibido alguna respuesta del señor Page en privado, por lo menos? Y luego también me gustaría preguntarle, usted ha sido presidenta de Castilla-La Mancha hasta hace poco, ¿cómo afecta a la comunidad autónoma el hecho de que usted dice, bueno, le podemos apoyar los presupuestos, pero es que no puede haber presupuestos si no hay presupuestos generales del Estado y lo tienen, o sea, al final se están paralizando las administraciones? ¿Cómo afecta a la comunidad el hecho de que España no tenga gobierno?
Bueno, fíjese que en Castilla-La Mancha afecta a esta comunidad y afecta a todos porque es un problema hacer los presupuestos, efectivamente, porque es un problema fijar, por ejemplo, subidas de salarios de funcionarios o poder establecer los incrementos de las pensiones, planificar nuevas inversiones y tomar decisiones. Eso es absolutamente difícil, aunque ya ha dicho el Gobierno y ha dicho Mariano Rajoy, que es presidente del Gobierno en funciones, que hará lo posible y lo jurídicamente posible para que los ciudadanos no se vean dañados por esta situación, pero es muy complicado jurídicamente hacerlo y además necesitaría el voto de otros partidos políticos en la Cámara. En las Cortes Generales, me refiero. Pero fíjese que aquí en Castilla-La Mancha hace escasamente 10 días ha ocurrido una cosa que ha sorprendido mucho. Aquí se ha aprobado el techo de gasto. Aquí se ha aprobado el techo de gasto. Y cuando preguntamos que cómo se aprobaba el techo de gasto, se decían que no tenían datos. El Partido Socialista y Podemos dijeron que ellos podían aprobar el techo de gasto porque tenían una idea aproximada de lo que iban a tener. El techo de gasto es el paso previo para la aprobación de presupuestos. Por lo tanto, lo que no se puede es estar diciendo todo el día una cosa para que me escuchen fuera de Toledo, por decirlo de alguna manera, y otra cosa para que me escuchen dentro de Castilla-La Mancha. Yo creo que un mínimo de coherencia es lo que piden los ciudadanos, y hombre, y que no nos tomen el pelo y que no se diga una cosa y la contraria constantemente. Pero fíjese, más allá del tema autonómico, que yo creo que es muy importante porque yo quiero que mi región siga para adelante y que el gobierno pueda hacer algo, lo que sea, pero que pueda trabajar en beneficio de los castellanos manchegos, porque es que en un año y medio, le repito, no han hecho absolutamente nada más que ir para atrás y subirnos los impuestos. A mí lo que me gustaría es que fuera un toque de atención en muchos otros lugares y fundamentalmente a nivel nacional, un toque de atención para que empezara a imperar un poquito el sentido común y hubiera mucha gente que se diera cuenta que lo lógico y lo normal, por mucho odio, como dicen ustedes, que algunos en el Partido Socialista puedan tener al Partido Popular, que por encima de todo tiene que estar el amor a nuestro país y que hoy los españoles necesitan un gobierno razonable, que dé seguridad, que dé estabilidad y que nos dé tranquilidad a las familias españolas. Y eso, desde luego, con lo que pretende hacer el señor Sánchez con este gobierno de Podemos, independentistas, separatistas, todos sabemos que no lo vamos a tener.
¿Y el resultado en Galicia no ha hecho pensar en el PP que ya a estas alturas, con los síntomas de mejora, a lo mejor no conviene ya llegar a diciembre a unas elecciones y probar la suerte de librarse de cualquier dependencia del PSOE?
Pues el resultado de Galicia efectivamente ha sido muy bueno, pero no, nosotros creemos que lo mejor hoy para todos es poder tener un gobierno y no tener que someter a los españoles a unas terceras elecciones. Entre otras cosas, pero creo que es la fundamental, porque yo creo que los ciudadanos no entendemos, porque yo me incluyo, que en un sistema como el que tenemos tengamos que ir a unas terceras elecciones, porque quien pierde reiteradamente las elecciones y cada vez pierde más votos y cada vez pierde más escaños, se empeña en ser presidente del gobierno, que es exactamente lo que está pasando. Lo que no es de recibo es que aquí la voluntad de los ciudadanos, que es el principio básico de la democracia, no valga para nada y que lo que deciden los ciudadanos a la hora de votar sea absolutamente intrascendente, que es lo que parece que es para el señor Sánchez y para el Partido Socialista.
¿Cree usted que le van a dejar en el Congreso Federal seguir adelante con los planes de formación del gobierno que algunos intuyen ya están bastante adelantados? El del gobierno Sánchez-Stein, para entendernos.
No está mal puesta la palabra. Pues mire, yo le tengo que decir, no puedo yo meterme en la vida política de otro partido y en la vida interna de otro partido, pero si es verdad que hay voces críticas en el Partido Socialista, lo lógico es que las oyéramos antes o el sábado.
Señora Cospedal, Alberto Artero.
Y que tuvieran algún efecto, perdone, Alberto.
No se preocupe, Alberto, sí. Artero, del Confidencial. Yo le quería preguntar precisamente por política nacional y por lo que depende de ustedes y cómo puede afectar, porque las elecciones gallegas, pues ya sabemos el resultado que ha habido, pero cómo pueden afectar las elecciones vascas a esa política de pactos también para asegurar una gobernabilidad con un PSOE que ahora, pues evidentemente, tiene dos opciones. Una, la fragmentación interna que le llevará a no poder, evidentemente, ofrecer una propuesta de gobierno para que pudiera gobernar el Partido Popular, o por otra parte, la formación de un gobierno Frankenstein que a duras penas tendría continuidad en el tiempo precisamente por las fuerzas que lo integrarían. Al calor de las elecciones vascas, fundamentalmente, ¿cuál es la perspectiva del PP de cara a la gobernabilidad de este país?
Pues mire, las elecciones vascas han puesto al Partido Socialista en una situación en la que no se había encontrado nunca, que es que ha perdido un 40% de sus votos. Bueno, nosotros también hemos perdido un escaño, pero al final, después de cómo ha ocurrido todo, creo que, como se dice vulgarmente, hemos salvado bastante bien los muebles, porque nuestra representación parlamentaria es prácticamente la misma que teníamos. Hemos perdido un diputado y queremos seguir avanzando, pero estamos ahí. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente hoy hay una situación donde el Partido Popular es tan clave para la gobernabilidad del País Vasco como pueda serlo el Partido Socialista. Yo no estoy prejuzgando nada, pero lo que sí digo, y dijimos desde el primer día, lo hemos dicho a nivel nacional y también con motivo de las elecciones, en este caso vascas, es que nosotros estamos dispuestos a hablar y que el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos que sean buenos, en este caso por el conjunto de los ciudadanos vascos, está en nuestro objetivo primordial, y desde luego en eso vamos a trabajar. Lo sabe perfectamente también el Partido Nacionalista Vasco. Ellos tendrán que tomar sus decisiones, pero haya no hay acuerdo allí, el clima de entendimiento y de poder hablar y de poder dialogar tiene que existir. No se pueden romper puentes constantemente y continuamente con tal de que no gobierne la lista más votada, si esa lista es el Partido Popular. Esa no puede ser un objetivo político, ese no puede ser el objetivo político de una gran parte de los partidos políticos de este país, porque con eso no se consigue nada.
Señora Cospedal, ha sido muy amable. Gracias por haberme atendido.
Muchas gracias a usted y a todos ustedes. Muchas gracias.
Son y 56. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Líbana para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia. Profesor, buenos días. ¿Qué plan tenemos
grande,
hoy?
Don Carlos, cada día.